para resistir al capital. Comunicación Nacional, Puerto Base, periodismo de la periferia.
Como es habitual en nuestras emisiones de los martes, le damos la bienvenida a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chats. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Un saludo a todo el equipo y a la audiencia.
Reflexionábamos en torno a lo que implican las paritarias a partir de este acuerdo de recomposición que ha logrado la Federación Marítima Portuaria y la Industria Naval de la República Argentina en estas últimas horas, ¿no? Que habla también en las claras de lo importante que es la negociación paritaria para no perder contra la inflación. Y también reflexionábamos en torno a cómo cierto sector del periodismo nos quiere imbuir en falsas discusiones que no hacen a la cuestión de fondo, ¿no? Porque podemos hablar de aumentos salariales, los gremios hacen lo suyo, recomponen el salario, pero si no hay una política del gobierno nacional que acompañe el proceso de control de precios, estamos en un problema.
Sí, absolutamente, ¿no? Y aparte se confunde muchas veces lo que es una ayuda económica a una verdadera política salarial en el marco de un proyecto de desarrollo nacional. Claro. La política salarial implica un ejercicio consciente de la redistribución del ingreso. No hay herramienta más potente y más generadora de este hecho que significa la redistribución del ingreso que la negociación colectiva. Entonces, todo lo demás es un sustituto, un paliativo, una ayuda, pero no es política salarial. Claro. Entonces, me parece que no nos podemos engañar en ese sentido y tenemos que ser conscientes de la necesidad de que la política salarial está en el marco de un proyecto nacional de desarrollo y de obviamente de potenciación de la figura del movimiento obrero en las decisiones de gobierno, ¿no? Entonces, por supuesto que entendemos la coyuntura, entendemos la situación y demás, pero me parece que hoy estar planteando en la Argentina esta ayuda como un nuevo IFE, como si estuviéramos en el medio de la pandemia, y bueno, la verdad, que habla muy mal del desarrollo productivo y de la visión de gobierno que estamos en este momento. Digamos, si vamos a solucionar las cosas de esa manera, evidentemente, el gasto productivo...
Te perdemos un poquito, Juan Manuel.
Los resortes del Estado fundamentalmente los resortes del Estado no están funcionando correctamente, ¿verdad?
No, está claro, porque además cuando se genera esta confusión, que por lo menos en términos de opinión personal me parece que no es casual, lo que se hace es confundir inmediatamente esta política salarial con el asistencialismo, ¿no? Y el asistencialismo como política tiene corto plazo y es muy de la política neodesarrollista entender que hay que darles algo a los más pobres para que no se genere una conflictividad social. Ahora bien, esto no implica, como decíamos antes, atacar la cuestión de fondo, sino poner parches, y la política de parches también es cortoplacista.
Absolutamente. Y una sociedad igualitaria, tal como la pensó el justicialismo, el peronismo, implica darle lo que se va a llamar ahora los pobres, los sectores postergados, el pueblo trabajador, es darle dignidad. Y la dignidad se da a partir de transformarlo, creo que lo hablamos a propósito del 17 de octubre, en un sujeto político, y económico. Digamos, son dos cosas que tienen que ver una con la otra. Político, porque es capaz de definir a través de sus organizaciones una instancia de desarrollo estructurada, y económico, porque forma parte de la agenda macroeconómica del gobierno. No sé si, digamos, yo no soy economista, soy un simple abogado que trato de analizar la coyuntura que vivo con ustedes, pero me parece que ese sujeto político económico es el que hoy está, es el gran ausente, ¿no? Uh-huh. Y me parece que esto, como vos decís, forma parte de una mirada sesgada, y no del, del sujeto protagonista, sino del sujeto a asistir.
Uh-huh. En ese sentido,
es otra cosa, ¿no?
En ese sentido, Juan Manuel, ¿hay una hipercapitalización de la existencia propia de la comunidad?
¿Una hipercapitalización de la existencia propia? No te escuché lo último.
De la comunidad, de los sectores sociales más vulnerables.
Sí, yo creo que hay una a ver, no sé si te entendí bien hacia dónde va, pero a mí me parece que el concepto es que está desdeñado el concepto de la territorialidad, uh-huh. el concepto de la comunidad como el origen común de los bienes, ¿no? Y la participación de todos en los bienes comunes. No sé si te referís puntualmente a eso, Gustavo, pero...
Sí, en parte sí, en parte lo que estoy sosteniendo es que en función de estar permanentemente los sectores populares siendo asistidos por obra y gracia del Estado, lo que se hace es bancarizarlos obligatoriamente, lo que se hace es obligarlos a tener un registro bancario que en realidad le pone precio a su propia pobreza, ¿no? Cuando esto no debería ser así, y las políticas, teniendo una política salarial, como vos decís, deberían apuntar a construir un eje vertebrador a través del trabajo y hacia allí alcanzar un salario digno. Lo digo también...
Absolutamente. Sí, absolutamente. Yo creo que lo que vos te estás diciendo tiene que ver con pretender sacarlo del lugar de sujeto histórico, ponerlo en el lugar de sujeto a tutelar o asistir por parte del Estado, quien a las patadas te va a meter en un sistema, entre comillas, moderno, te va a meter, te va a enseñar cuál es la modernidad que vos no elegiste. ¿Mm? Porque no fuiste partícipe de la construcción.
Uh-huh, claro.
¿Eh? Uh-huh. Una modernidad que viene de algunos cánones que dicen que es modernidad, ¿no? Pero que no formó parte técnicamente de una discusión nacional. No sé si, digamos, muy por ahí es muy filosófico lo que estamos diciendo, pero tiene que ver con digamos cuando el capitalismo inició en la Segunda Guerra Mundial su proceso de reconstrucción y demás, a través de las experiencias de cogestión y demás del movimiento obrero, uh-huh. nosotros tratábamos de elegir y de decisionar, y conjuntamente con otros sectores de la vida nacional, con la burguesía nacional, cuáles eran los sectores que íbamos a desarrollar, de qué manera y para qué.
Claro.
Me parece que lo que se ha perdido hoy es eso, ¿no? Uh-huh. El para qué, ¿no? Uh-huh. El para qué, no tanto el por qué, sino el para qué, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vamos con esta política? Uh-huh. ¿Cuál es el rumbo que queremos seguir? ¿Cuál es el puerto que tenemos como mirada? ¿Colocar al sujeto trabajador o colocaron las clases populares en qué lugar? ¿En qué lugar de la sociedad?
Bueno, da la impresión que en ese sentido se aprecia a las clases populares como subordinadas al campo político, ¿no? Y por ende no se las escucha, sino que se desarrollan políticas que, si van bien, como es el ordenamiento y el equilibrio de lo macro, pueden terminar derramando sobre estos sectores. Mientras tanto, lo que se hace es aplicar una política de permanente asistencialismo que arrincona precisamente a los sectores populares a vivir de la subsistencia.
Sí, claro. Bueno, eso tiene que ver también con un sistema neoliberal que está en crisis, ¿no? Que todavía no ha sido... No se asume totalmente esa crisis. El otro día estaba leyendo un artículo que decía que el concepto de neoliberalismo surge allá por principios del siglo XX, a través de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, que tenía que ver con las distorsiones del mercado, que todo lo privado tenía que ver con o lo no comunitario, llamémoslo así, y el exacerbamiento de lo individual, era lo que realmente iba a rendir sus frutos. Y la verdad es que esto ha fracasado. Ha fracasado. No ha habido ninguna experiencia exitosa en este siglo y en el siglo pasado que, por ejemplo, para poner solo un ejemplo de paradigmas que se precian de tales y no pasan un test de ecuación con la realidad, no ha habido un solo ejemplo de rebaja de impuestos a nivel mundial que haya redundado en mejoras en la producción y en el trabajo.
Claro.
Y sin embargo se sigue insistiendo con esas recetas, respecto de las cargas impositivas. Bueno, en el Reino Unido estamos teniendo más o menos en los últimos seis meses, cinco primeros ministros.
Claro.
¿No? Parece Argentina 2002, ¿no es cierto? Siete presidentes, ¿verdad? Cinco presidentes,
sí, sí.
O siete en una semana. Digo, me parece que hay cuestiones que merecen análisis más profundos y que merecen una discusión que tiene que ver con el modelo de desarrollo, ¿no? Con un modelo de desarrollo que ha fracasado, ¿no? El modelo de Bretton Woods, el modelo que viene a partir del consenso de Washington y que no llegó a recuperarse después de la crisis del 2008, y que de alguna manera tampoco salimos peores, como diría el Papa Francisco, después de la pandemia del COVID. Bueno, hoy se quiere reproducir, parece que todo ha llegado a la normalidad, que vamos a reproducir los mismos esquemas que nos llevaron al fracaso, ¿no? Y a la indignidad del ser humano.
¿Estás ahí, Juan?
Sí.
Pensé que se había cortado. Para ir finalizando ya, por estas horas se asiste a un debate que también me parece contraproducente, porque no es el momento y no es la oportunidad, ¿no? Hay falta de timing también por parte del Gobierno Nacional para instalar determinados debates que además tienen otras intencionalidades de fondo, pero que tiene que ver con discutir otra vez el impuesto a las ganancias, y sobre todo en el sector que incluye a trabajadores del sector judicial. Digo, se apunta a que los jueces paguen ganancias, hay una ley al respecto, pero esto sabemos que a través de lo que implica el mínimo no imponible, incluye en términos de categorías a los trabajadores del sector. Esto también sigue siendo contraproducente y pone en contradicción a un gobierno que dice lo importante es recuperar la masa salarial.
Sí, por ahí yo veo muchas veces que algunos sectores progresistas en América Latina, cuando no nos da el cuero para discutir la ley de entidades financieras, cuando no nos da el cuero para buscar una hegemonía que nos permita cambiar la matriz productiva, cuando no nos permite redimensionar el concepto de lo político con mayúscula, lo que estábamos hablando recién, hacia dónde construimos para los más humildes, los más pobres, salimos con estos proyectos que son, con todo respeto, ¿no? Proyectos de clase media del Nacional Buenos Aires, ¿no? Me parece que hoy la barriada del conurbano no está pensando en eso.
Claro, totalmente.
Me parece, ¿no?
Totalmente.
Está pensando cómo come mañana, Gustavo.
Totalmente de acuerdo, y es lo que está pasando, ¿no? Hoy escuchábamos y veíamos a dirigentes sociales, por ejemplo, manifestar su bronca ante la falta de atención que se está teniendo en el ANSES respecto a lo que es el acceso a este bono, también un poco traído de los pelos, que son, obviamente uno entiende la cuestión coyuntural y algo hay que hacer, ¿no? Pero que son momentáneos y que generan más dificultades para los sectores populares que soluciones, ¿no? Porque obviamente hay muchísima gente necesitada de poder tener un ingreso para pasar dos meses muy sensibles como son noviembre y diciembre. Y la pregunta es, bueno, ¿y después qué, no? Y ahí es donde se evidencia la falta de política en términos de profundidad y de cambios estructurales. Vos lo decías, estamos ante un modelo y ante un sistema que está tocando fondo. La crisis del 2008 también fue la evidencia de eso. Sin embargo, se quieren reeditar recetas que ya fracasaron, ¿no? Se insiste permanentemente en tropezar con la misma piedra.
Sí, evidentemente es eso. Y además, y son cuestiones inconexas que no forman parte de un plan integral. Aparentemente se supone que interpelarían a lo que la gente está pidiendo, y la gente está pidiendo salario, dignidad, trabajo, está pidiendo cosas más concretas y más sencillas, ¿no? Uh-huh. Me parece, ¿no? Entonces es más fácil salir a presentar un proyecto de este tipo que no estoy diciendo que esto no haya que discutirlo en algún momento. Claro. No estoy diciendo que está bien o mal que un juez de primera instancia gane 1.200.000 pesos y no tribute impuesto a la ganancia. No, que se entienda bien, no estoy diciendo eso. Uh-huh. No estoy diciendo eso, pero eso no es...
Ahora, no habría...
cambia la matriz de acumulación.
Claro, además, pero no habría que buscar, porque ya que se cuenta las costillas a cierto sector de trabajadores, después podemos discutir la ética de determinados jueces e incluso de la Corte Suprema, pero estamos hablando de lo que implica el salario y el trabajo, porque le contamos las costillas a los trabajadores que más ganan y pretendemos que esos trabajadores que han construido su salario a través de relaciones de fuerza, no solamente ya hablo del ámbito judicial, sino también de otros sectores, pero no pensamos que hay que achicar la brecha, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, es decir, haciendo que los que menos ganan, ganen más y puedan acercarse a ese tipo de salario. Ahí me parece también que hay que enfocar la discusión, ¿no?
Por supuesto, y... como este es un programa que su nombre lo indica, Puerto Base, también aprovechamos para decir también es importante discutir el proyecto de nación, ¿no?
Claro, claro.
Realmente, si vamos a mandar a un Congreso una ley de esa naturaleza, que es importante, tengamos una visión global y recuperemos instrumentos que hicieron grande la nación, como la marina mercante, las vías navegables, un proyecto portuario, algo que engrandezca las uh-huh. economías regionales y nos haga grandes como nación, ¿no? Uh-huh. Y requiramos a las fuerzas políticas que se hagan cargo de eso. Hoy soplamos la velita porque hace 45 días que no tenemos subsecretario de puerto, vías navegables ni marina mercante, ¿no? Y digo, y eso no sale en ningún lado, claro. ¿No? Entonces, digamos... Alguien decía mucho, casi un siglo antes de Perón, Manuel Belgrano, que quien renuncia a tener una marina mercante propia, soberanía, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a discutir esas cosas, primero, y después hagamos la sintonía fina, como se dice ahora.
Está claro, y eso es parte también de lo que tratamos de construir en términos comunicacionales para integrar y dar contenido al sentido de disputa de soberanía nacional. Juan Manuel, como siempre, es un gustazo para nosotros poder tenerte aquí en Puerto Base. Abrazo grande, gracias.
El gusto mío, Gustavo, a todos los compañeros y compañeras del equipo y a la audiencia.
Abrazo. Así pasó, como es habitual todos los martes, el doctor Juan Manuel Martínez Chas con su columna.
Puerto Base. Periodismo contra la corriente.